Bueno, enseguida Víctor Montes Rentería le compartirá la receta de los chiles en nogada para quienes, digamos, están esperándola. ¿Por qué es tradicional? ¿Por qué es tradicional? Bueno, porque además de ser deliciosa, se aprovecha que es tiempo de granada.
Sí, y se puede disfrutar el platillo pues prácticamente todo el mes, si usted así lo prefiere.
¡Qué delicia!
Son como dulces, ¿no? Digamos,
son
la receta tradicional.
Y son caros.
Y son caros,
sí. Sí, un chile le puede salir en 250 pesos o más.
Así es. De hecho, fíjate que...
Así es de que más vale que aprendas
aprendas la receta. Tengo una receta muy extensa, muy detallada, que nos ofrece, y es la que teníamos, le estaban pidiendo, del chef Ismael Altamirano del restaurante Río San Pedro, allá en San Pedro Tlaquepaque, a quien le enviamos un saludo y le agradecemos que nos la haga llegar. Él nos incluye la receta, de hecho, con la historia de los chiles en nogada y todos los detalles. Y también tengo la versión Carlos Maguey, no sé cuál prefieren las personas. Entonces ahí está.
Te dije que iba a llegar la receta.
Ya llegó. Bueno, los ingredientes rápidamente de la que me mandó el chef es 6 piezas de chiles poblanos, 3 cucharadas de aceite vegetal, 1 media pieza de cebolla, 2 dientes de ajo finamente picados, 600 gramos de carne molida mixta, 4 jitomates asados pelados y hecho puré y 60 gramos de pasas, otros 60 gramos de almendras fileteadas, 2 manzanas o perón, 2 piezas de durazno criollo, 2 de pera de agua, 3 piezas de ciruela roja, 1 pieza de plátano macho, 150 gramos de fruta mixta cristalizada, 1 cuarto de cucharita de comino, otro cuarto de clavo molido y otro cuarto de cucharita de canela, sal para sazonar y para la nogada, que es otra cosa, es digamos lo que usted le va a poner encima.
La salsa.
La salsa, 200 gramos de nuez de Castilla, 200 mililitros de leche, 150 gramos de crema, 2 cucharadas de miel de abeja, 100 gramos de queso de cabra y 100 mililitros de licor de cacao blanco o jerez. Y ya para decorar, pues 2 piezas de granada, 3 cucharadas de perejil picado, nuez de Castilla remojada con leche. Y
¿qué es lo que encarece la receta? Las nueces.
Las nueces, ¿verdad? Y también, me imagino que también está los licores y todo, de queso de cabra, son cosas no convencionales. Bueno, no, yo no las tengo, por lo menos
Es el queso de cabra para las ensaladas. Bueno, pues ahí está la del chef y la otra de Maguey.
La de Maguey, aquí está también. Esta, déjame ver, dice, él le pone, pues así en concreto, 350 gramos de carne de res molida, 350 gramos de puerco, también molida, un cuarto de cebolla picada finamente, dientes de ajo y 50 gramos de pasas. Igual, 50 gramos de almendras, 100 gramos de piñones. Se puede sustituir con almendras fileteadas, como decía Ismael, y 100 gramos de fruta cristalizada. Es lo que nos dice, antes usaba citrón, pero como está prohibido usar alguna otra fruta cristalizada, él sugiere jícama, aceite de oliva y granada roja. Y ya el procedimiento pues es un poco más extenso, limpiar los chiles, asarlos, retirar la piel, etcétera, preparar el relleno, y hay que dice freír la cebolla, etcétera, incorporar bien la carne de res ya mezcladas. Cuando esté por quedar bien cocida la carne, se incorporan las pasas, los piñones, las almendras y la fruta cristalizada y se sazona con sal. Y ya que tenga la nogada preparada, como dice la receta también, pues es servirlos. Hay que rellenar, dice, los chiles que ya se limpiaron y desvenaron con la carne guisada. Y una vez servidos, se cubren con la nogada y se usa la granada de forma generosa para cubrir los chiles por encima.
He visto que algunas personas sustituyen, cuando ya no hay granada, lo sustituyen con cuadritos muy pequeños de sandía. Pero bueno, estas son, digamos, las recetas originales. Ya te las están pidiendo, así es de que creo que comenzarás a mandarles copias. Y bueno, que tengan buen provecho. Es uno de los platillos más tradicionales, es uno de los platillos que nos representa a los mexicanos. Y le reitero, sí es un alimento laborioso, es un alimento caro por las nueces, por las semillas que lleva, los granos que lleva y la cantidad de ingredientes.
Así es, pero si le gusta la cocina, si quiere dedicar un tiempo para usted y la familia, pues los puede hacer, ¿no? Igual le salen bien y al rato nos cuenta cómo le fue. Aprovechelo. Ahí voy a estar en la medida de lo posible enviando la receta a quien la está solicitando. Téngame paciencia porque pues seguimos con el programa.
Muy bien. Se comunica a Rodolfo Aldana para decir que vive por Santa Anita. Hoy no hicieron el contraflujo de norte a sur por la avenida López Mateos y el caos vial está terrible. No hay agentes viales. Y le pregunta en este caso a la autoridad por qué no hicieron el contraflujo. Benjamín García, la presidenta dijo medias verdades y mentiras. No dijo nada sobre los morenistas señalados por Estados Unidos, ni los corruptos, ni habló de las obras faraónicas que hizo López Obrador, que solo provocan pérdidas al país. Severo Pérez dice que los presidentes, los gobernadores, trabajadores vivimos del pueblo, de los impuestos. Si no fuera por nosotros, no tendríamos ni políticos. Que se dejen de decir tonterías solo por intereses políticos de X o Y partido, es lo que dice don Severo Pérez. Fernando Campo, es cierto que el apoyo es parte de los impuestos, pero en otros gobiernos ellos se quedaban con estos impuestos, por eso hay familias como la de López Portillo, Echeverría, Fox, Calderón, que amasaban grandes fortunas. Bueno, pues también los hijos de López Obrador están involucrados en escándalos precisamente por llevarse contratos millonarios de la Administración Federal y además estar involucrados sus amigos.
Bien, para la persona que preguntaba por el tema de contraflujo, Griselda, la Policía Vial explicó esta mañana, a partir de un aviso, el por qué se tomó la determinación de mover el contraflujo y ajustar en su horario. Dice, se privilegió resguardar diversos puntos para evitar poner en riesgo a las y los conductores, así como otros sujetos de movilidad derivados de las condiciones meteorológicas. Y añade el mensaje, te recomendamos que a la altura de la calma tomes carriles laterales para posteriormente incorporarte a carriles centrales. En tanto, se mantiene el monitoreo de la zona y el apoyo por parte de las y los oficiales para agilizar el flujo vehicular y atender posibles eventualidades.
Bien, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Hay mucha participación a través de la cuenta de WhatsApp. Ya te están pidiendo la receta. Yo lo entiendo.
Toda la hora me la voy a pasar.
Es muy razonable porque, bueno, pues sí, efectivamente la gente quiere cocinar en este mes patrio los chiles en nogada, los famosísimos chiles en nogada. Y además otro de los platillos muy recurrentes en septiembre es el pozole.
También, y muy generoso.
El pozole, ¿no? Jalisciense.
Que dicen que es muy fácil de hacer. Yo no me he animado a hacerlo.
Lourdes hace un pozole que para qué te cuento.
Sí, me han dicho.
Lulú, si quieres la receta.
Ahí está Lulú.
Ahí está el Lourdes con su pozole jalisciense. Bueno, no sé si quieras desahogar algo de la participación que está en WhatsApp o nos vamos directamente a las portadas.
Nos vamos de una vez a las portadas y la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Peter Senfara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días, buen provecho si ya tuvo la oportunidad de desayunar.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. Llegó septiembre y con él el gobierno de la República y los gobiernos municipales locales inician su periodo de informes por parte de sus presidentes. En el caso del gobierno de México, los espacios informativos ya están saturados de buenas noticias relacionadas con el apoyo que reciben diferentes grupos gracias a los programas sociales, incluyendo los escolares, ahora con el regreso a clases. Resalta de manera relevante la información relacionada con las familias. Se habla de millones que ya tienen acceso a una casa propia sin tener que atender deudas que en muchas ocasiones se convierten en impagables y lo mejor, incluyendo personas cuyo ingreso corresponde al salario mínimo. En el caso de los gobiernos municipales locales, debido a que las fechas están programadas para la segunda semana de septiembre, particularmente los metropolitanos, seguramente será a partir de los próximos días cuando empecemos a escuchar la promoción de sus logros. Típicamente, durante la temporada de los informes, como ha ocurrido en años anteriores, suelen aparecer los contrainformes, generalmente liderados por líderes que más representativos de la oposición, enfocados a cuestionar los resultados presentados con la intención de desvirtuar lo informado como logros de los gobernantes en turnos y en ocasiones, pero de verdad en muy pocas ocasiones, con la intención de proponer soluciones alternativas. Para las personas que escuchamos los datos que se presentan, mismos que en la mayoría de las ocasiones están basados en información de las administraciones en turno, como es el caso de registros o encuestas, se despiertan muchas dudas. La mayoría de las veces razonables, ya sea porque no tenemos acceso a la información mencionada, o bien porque no la vemos reflejada en nuestro entorno, lo que hace que nos cuestionemos la veracidad de la misma. Escuchamos, por ejemplo, de los millones de familias beneficiadas con un hogar, pero no ser nosotros ni nadie conocido, fácilmente ponemos en duda la información, o los kilómetros de vialidades recuperadas o las instalaciones hidrosanitarias instaladas. Pero al no haber sido nuestra colonia o en el trayecto del trabajo o escuela, dudamos de la veracidad de la misma. Me parece que los que hemos tenido la oportunidad de colaborar en áreas de gobierno, donde se genera y se comunica la información en eventos como los mencionados, debemos reconocer que una razón importante que explica la pérdida de confianza de la ciudadanía obedece a que los que están en el gobierno, metidos en el día a día de las elecciones, viviendo lo difícil que es alcanzar los objetivos, requiriendo generar los acuerdos entre los actores de gobierno, así como gestionar los recursos necesarios e implementar las intervenciones para asegurar la operación, tendemos a sobredimensionar los resultados. Pero, por otro lado, los ciudadanos, que no son testigos presenciales de lo que mencioné, tienden necesariamente a cuestionarlas o de evaluarlas, generando entonces un abismo entre la visión de los gobernantes y los gobernados. En mi opinión muy personal, considero que los tradicionales informes de gobierno obedecen a un formato ya muy rebasado. Responden a una cultura del aplauso fácil, que en el mejor de los casos lo que motiva es el reencuentro de los actores políticos y sociales, pero implica un gasto importante para su organización, difusión y tiempo de servidores públicos que tienen gran cantidad de responsabilidades que dejan pendientes mientras atienden la convocatoria, generando como único rédito el apoyo emocional al gobernante en turno generado precisamente por sus invitados. En lo personal, en mi calidad de expresidente municipal de Guadalajara, acudiré al informe de la presidenta municipal Verónica Delgadillo, en respeto a su investidura, en reciprocidad con las personas que en su momento me acompañaron y sin duda en reconocimiento a su labor, que en lo personal considero ha sido satisfactoria, derivada de la gran cantidad de retos que ha tenido que enfrentar, independientemente de las limitaciones presupuestales ampliamente conocidas. Sin dejar de reconocer, por supuesto, la gran cantidad de pendientes que persisten, pero tampoco dejar de insistir que este formato debe cambiar para encontrar alternativas más específicas que permitan lograr el objetivo de informar a la población para que la sociedad conozca que el gobierno, en sus diferentes responsabilidades, es lo que está haciendo con su dinero, así como los impactos alcanzados en la vida y calidad de vida de la población gobernada, mediante una estrategia real de rendición de cuentas, avalada o cuestionada por instancias que no busquen lucrar políticamente, ya sea a favor o en contra del partido político que postuló al gobernante en turno. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Bien, doctor, y lo decíamos con el doctor Javier Hurtado también el día de ayer, que sobre todo este formato de los informes además ya es costoso para los tiempos actuales.
Es costoso, la verdad no cumple con el objetivo de informar y me parece que sí debe ser revisado y obviamente cambiado en un plazo próximo.
Sí, deben ser verdaderos ejercicios de rendición de cuentas, como usted lo acaba de mencionar, porque luego terminan siendo pues fiestas pagadas con los impuestos de los jaliscienses.
Y con el único saldo residual de un respaldo emocional al gobernante en turno, pero no necesariamente por los resultados obtenidos.
Para inflar egos, ¿no?
Entre otras cosas, por supuesto.
Bien. Doctor, gracias por el comentario. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Gracias y muy buen día para todos.
Le envía un saludo a Sandra Padrón. Doctor, antes de que se despida, dice que fue un gusto tenerlo ayer en el CUCS, dice, por el en el foro Salud Digital y Simulación. Así que ahí está de parte de nuestra escucha también el reconocimiento.
No, pues un saludo de mi parte también para ellos y muchas gracias.
Muy buenos días. El doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Antes de irnos con José Luis Jiménez Castro, le recordamos que mañana tendremos una entrevista aquí en la cabina de la Estación de las Noticias sobre septiembre, el mes del testamento. Y muchas gracias al licenciado Salvador de la Cruz, que siempre nos escucha. Le mandamos un fuerte abrazo. Él dice que la mañana lluviosa está, por supuesto, para un menudo. ¿Te apetece, Víctor?
Sí, podría ser, aunque la cuestión es el tiempo, ¿no? Para trasladarte hasta la mejor menudería, que ahí viene también el debate, ¿cuál es la mejor de todas?
Pero, ¿cuál es la mejor menudería de Guadalajara? Pues debe haber muchas.
Sí, es que, y luego hay quien, por ejemplo, hay por la zona donde vivo en Jardines del Sur, hay un lugar donde te ofrecen hierbabuena y aguacate como complemento. Sí. En otros lugares no lo he visto. Sí. Hay quien te ofrece las dos variedades, rojo o blanco. A mí no me gusta el blanco realmente. Si hay, pues ni modo, le entro, pero prefiero el rojo. Y entonces es como ir buscando. Hay menuderías muy famosas como la de Mari en el centro de Tlaquepaque, que esa de toda la vida yo la he conocido. Y más, ¿no? Muchísimas más.
La famosa del árbol en Guadalajara, no
acá,
sé si
por Enrique de León.
Exacto, sí, si la has escuchado.
No. Sí. Entonces, en los mercados también hay muy buenos productos y ya va en gustos, ¿no?
Creo pues que es la recomendación esta mañana, dice Salvador de la Cruz, que el menudo caliente con mucha carnaza, libro y todo ese tipo de cosas, su orégano, su chile seco, y la tortilla recién hecha.
Eso, sobre todo la tortilla recién hecha.
José Luis Jiménez Castro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Oye, hay un motociclista atropellado y muerto ahí en la zona de El Mante, más o menos a la altura de la Coca-Cola. Eso es lo que está provocando que la Colombia sea interminable por Periférico Sur, quien viene desde Ocolón y 8 de Julio o más allá. Déjame bajarle aquí al radio. Están totalmente atorados debido a este motociclista que fue impactado al filo de las 7 de la mañana. Están cerrados los carriles, casi todos los carriles, solamente ha quedado uno abierto, y esto está provocando el caos vial. De aquí a que llegue el servicio médico forense, según lo que nos informan, pues sí se va a generar problema importante a la vida. Reitero, es Periférico Sur, en dirección de 8 de Julio hacia López Mateos, a la altura del Mante de la Coca, es donde está esta desagradable situación. Otro motociclista más fallecido. Me da risa, mi querido Víctor, ahorita que estaba leyendo este comunicado de la Policía Vial, que dice: la instalación del contraflujo en la avenida López Mateo Sur se ajustó en horario debido a que se privilegió resguardar diversos puntos para evitar poner en riesgo a las y los conductores, así como otros sujetos de movilidad derivado de las condiciones meteorológicas. ¿A cómo les gusta hacer? Darle vueltas a lo mismo. Simplemente se inundó otra vez el paso vehicular de López Mateos y Patria. Otra vez se inundó. Algo está fallando. Cada vez que llueve ya es constante esta inundación de el paso vehicular de López Mateos y Patria, o López Mateos y La Calma. Por eso es que hoy no hay contraflujo y eso está generando un caos impresionante por la avenida López Mateos. Hasta 1:40, según me dice el radio escucha, hizo desde la zona de San Agustín hasta Periférico, por el caos que se está generando. Mucha gente está tomando Camino Real a Colima para salir como ruta alterna, pero también está totalmente colapsada Camino Real a Colima. Así que bueno, ojalá y lo tome en cuenta, la vialidad está totalmente saturada. Y ¿sabes qué llama la atención? Que no ves agentes de tránsito. O sea, cuando hay contraflujo, por lo menos ves a 2 o 3 ahí parados. Esta mañana no ves uno solo, no ves un solo agente de tránsito, por lo menos para que te digan, métese por acá y por allá, ¿no? O por ejemplo, en el choque de la López, el motociclista atropellado, ahí en Periférico Sur, a la altura de la Coca-Cola, que hubiera un agente vial antes del accidente. Es como cuando hay un asalto bancario, ¿verdad? Que todos los policías llegan al lugar del asalto en lugar de ir a buscar a los ladrones. Bueno, así están ahorita los policías viales. Todos están amontonados en donde fue el accidente. Si hubiera una patrulla, un motociclista, antes del accidente, te aseguro que muchos automovilistas se desviaran por otro lado, pero nadie les avisa, salvo las redes sociales, que ahí hay una persona tirada en el piso y que están cerrados los carriles. Otros dos puntos donde está también complicada la vialidad de esta mañana, ya lo comentaba desde muy temprano, Víctor, lo de el ingreso a Guadalajara por carretera Nogales. Otra vez se inunda el Technology Park, otra vez se inunda la Moderna y otra vez también se inunda la carretera Colotlán. El paso vehicular de la carretera Colotlán rumbo a Zapopan también está inundado. Extrañamente no está inundado el retorno de López Mateos y Periférico, tampoco el de Mariano Otero y Periférico, tampoco Adolfo sufrió algún problema severo, pero pues con lo que está pasando en esos tres puntos, repito, López Mateos y La Calma, Avenida o Carretera Nogales y la zona de la Moderna y Carretera Colotlán con el paso vehicular, pues es suficiente para que esta ciudad esté hoy totalmente colapsada. Compañeros, es parte de la información esta mañana, caótica en materia de vialidad, y así seguimos circulando en esta ciudad. Por lo pronto mi reporte, muchas gracias, buenos días.
Bien, pues a quienes preguntaban por qué el congestionamiento en Periférico, ahí está la consecuencia, José Luis, el motociclista que pierde la vida en la zona, más o menos es a la altura de la Tequilera Cuervo, ¿no?
Pues sí, pues se ve ahí la zona de El Mante, es la colonia El Mante, sí. Tequilera Cuervo, más o menos, antes de la Coca-Cola, mucho antes de la Coca-Cola, pero es más o menos un punto de referencia para la gente que viene por Periférico Sur, que apenas está saliendo de allá, pues se desvían, se vayan por otro lado, porque por ahí no van a poder pasar.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, muchas gracias, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro.
Hay participación del auditorio. Beatriz Mora dice que en industria entre Jarauta y Churubusco, un camión urbano chocó con dos vehículos, así es de que imagínese cómo está el punto. Otra persona que nos deja su nombre, pero pide que no lo digamos al aire, menciona que 54 periodistas asesinados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 17 en los que va de Claudia Sheinbaum, además de la cantidad de personas desaparecidas en todo el país. Nada de eso mencionó el informe de la presidenta, así es de que entiendo que pues coinciden que no fue una verdadera rendición de cuentas como debió haber sido. María González, ayer fue el gobernador a solicitar dinero a la Federación para obras, hay que estar al pendiente y en primer lugar pide que se resuelva el problema del agua. Otra persona que no quiere que digamos su nombre al aire, ella tiene año y medio esperando una operación de rodillas en el Seguro Social, pide que podamos intervenir en el caso para ver si se puede agilizar y que le realicen esta cirugía. Él es paciente de la clínica 110 del Seguro Social.
Bien, muchas gracias. Y tenemos por acá también algunos reportes. Déjeme, le damos salida a algunos.
Agradece a la Julio que nos mate de envidia esta mañana.
Sí, el buen Julio Asensio, que fíjate lo que dice. Le voy a leer textual para que vean cómo es de retador.
Es malo el Julio.
Es malo, dice. En el mercado de las juntas en Tlaquepaque hay un menudo, dice, muy bueno. Ojalá un día me permitan llevarles un plato ahí a la cabina para que le rompa la dieta a Griselda.
Está bien, está bien.
¿Te vas a dejar seducir? Bueno, va a caer en la trampa, dice.
No, me comeré el puro caldo. Ah.
Que esa es otra alternativa, ¿no?
Fíjate, dice, que nunca la había pensado. Edgar me dijo, ahora que subo supliéndote aquí en el noticiero de matutino, ajá, decía, yo en lo particular me tomo solo el caldo del menudo, claro, con la respectiva verdura y seguramente con las tortillas, pero lo pesado es la carne, ¿no?
Sí, aunque he visto también las personas que dicen, yo no como carne, pero le rompen tortillas en medio al plato, pues entonces ahí va toda la caloría. Entonces,
¿no? El menudo como es, ¿no? Como debe
así
ser.
Así es.
Con carnita y exacto, toda la cosa. Gracias a Julio por la invitación. Recomendación, ¿no? Bueno, es que nos mandó esta imagen.
Sí, y ahí
¿está desayunando ahorita a menudo?
Supongo que sí, porque lo veo muy contento. Y aparte está ahí, mira, la toma muy serenamente y despliega la
el orégano.
El orégano lo va dispersando en el plato. Muy bien. Vamos a una pausa.
Sí,
y
volvemos después de la pausa. Le tendremos el comentario de Gabriel Orihuela. El día de ayer, por la entrevista con el presidente municipal de Tonalá, no hubo oportunidad, pero no se puede usted perder el comentario, así es de que pues enseguida se lo vamos a presentar.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos al periodista, nuestro compañero, muy querido amigo Gabriel Orihuela, él es especialista en materia económica, periodista especializado en materia económica, y le ofrecemos una disculpa porque el día de ayer no transmitimos su comentario, pero aquí está esta mañana. Escuchamos a Gabriel, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Y muy buenos días para todos quienes nos escuchan. Pues en unas horas la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecerá el primero de los mensajes con motivo de su segundo informe de gobierno, y esto nos da pie a proponer un breve balance de lo que va de la gestión de la primera mandataria del país. La pregunta parece sencilla, ¿está México mejor o peor que al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum? Sin embargo, la respuesta no lo es tanto, y depende de qué dimensión se observe, se presuma o se minimice. Es más, ni siquiera enfocándose en una sola arista económica hay un veredicto único. Por ejemplo, si la vara con la que vamos a medir el desempeño es el mercado laboral, México tiene buenas noticias y malas noticias. Por un lado, la tasa de desempleo se mantiene en niveles muy bajos. En el tercer trimestre de 2024, el último de la administración anterior, esta era de 2.9%, mientras que para el segundo trimestre de este año registró 2.7%. Esto quiere decir que prácticamente todas las personas que buscan un trabajo en México lo encuentran. A esto hay que sumarle el alza en el salario mínimo, que aumentó 12% en su primer año de gobierno y 13% en el actual. Si bien no se trata de una decisión meramente gubernamental, sino un acuerdo entre autoridades, sindicatos y representantes empresariales, también es cierto que sin el impulso del gobierno, este aumento no sería posible. El incremento ha devuelto poder adquisitivo a los bolsillos de los trabajadores, toda vez que los salarios han crecido por encima de la inflación. La otra cara de la moneda laboral es, sin embargo, muy preocupante. La mayoría de los empleos que genera la economía sigue estando en la informalidad, y el porcentaje de este tipo de trabajos, y por ende, el de personas sin acceso a las instituciones de salud y sin prestaciones, sigue aumentando. También va al alza la desaparición de empresas de los registros del IMSS, es decir, de compañías que se pasan a la informalidad. Es claro que el problema no consiste únicamente en crear puestos de trabajo, sino en crear puestos de trabajo que sean productivos, formales y que estén protegidos socialmente, un acertijo para el que este gobierno no ha encontrado la solución. Si la vara para medir a la gestión de Sheinbaum es la inflación, existe una mejora importante. La inflación general pasó de alrededor de 4.6% en septiembre de 2024 a 3.26% en la primera quincena de agosto de 2026, la cual ya está dentro del objetivo del Banco de México. Esta estabilidad en los precios permite que el consumo se mantenga y que muchas familias puedan tomar decisiones a mediano plazo, por ejemplo, la compra de bienes duraderos como aparatos de línea blanca o incluso automóviles. Con todo, la inflación subyacente, la que no toma en cuenta los productos con precios más volátiles y que por lo tanto podría ser más cercana a la realidad, está más cerca del 4%, que es el tope que las autoridades se imponen, y por lo tanto es claro que está siendo más complicado controlarla. Por otra parte, México mantiene condiciones atractivas para la inversión extranjera, la cual alcanzó un récord de 34.968 millones de dólares en el primer semestre de 2026. Sin embargo, casi 9 de cada 10 de estos dólares correspondieron a la reinversión de utilidades y hay muy pocos nuevos proyectos. También hay que destacar que el ritmo de crecimiento perdió velocidad respecto a un semestre anterior. En crecimiento económico, el balance es probablemente el más débil. El aumento de apenas 0.8% del PIB durante 2025 muestra una economía estancada. El repunte de 2026 es alentador, 1.5% trimestral y 2.1% anual en el segundo trimestre, pero todavía es demasiado pronto para saber si representa un cambio estructural o una recuperación temporal. El balance anterior puede entenderse mejor si se abandona la idea de que cada indicador es consecuencia directa de una decisión del gobierno. Lo que ha ocurrido entre octubre de 2024 y la actualidad es el resultado de varias fuerzas simultáneas: la herencia de la administración anterior, las decisiones de gobierno de Sheinbaum, la actuación autónoma del Banco de México, así como de la evolución de Estados Unidos y de la economía mundial. Con todo, creo que podemos decir que el balance de los primeros 2 años no corresponde ni a un escenario de fracaso económico ni a uno de transformación estructural consolidada. Es más preciso describirlo como un periodo de estabilidad macroeconómica, mejora de ingresos laborales y de avances sociales, que viene acompañado de un crecimiento económico insuficiente y de problemas estructurales que permanecen prácticamente intactos. La pregunta para los años siguientes será si los avances en salarios, empleo e inversión pueden traducirse en mayor productividad y crecimiento potencial, o si México continuará dependiendo de un mercado laboral con bajos niveles de desempleo, pero una alta informalidad, de transferencias públicas y de la fortaleza de su integración con los Estados Unidos. En este sentido, el mayor desafío de lo que resta del sexenio no es evitar una crisis. De hecho, las cifras disponibles no apuntan actualmente hacia una crisis macroeconómica, sino elevar la capacidad de crecimiento de nuestra economía sin perder la estabilidad fiscal y monetaria que se han conseguido hasta ahora. Ese será probablemente el criterio más exigente para evaluar el gobierno de Sheinbaum, no solo si logró mejorar algunos indicadores de bienestar, sino si consiguió convertir esas mejoras en una economía capaz de crecer más rápido, generar empleo formal y productivo, atraer nuevas inversiones y financiar de manera sostenible una mayor cobertura de derechos sociales. Y sí, sé que en tiempos tan polarizados como los nuestros, decir que el balance económico es uno de claroscuros no es suficiente para satisfacer a quienes esperan aplausos constantes ni para quienes nos ubican a las puertas del desastre. Pero un análisis que se sustente en lo que nos cuentan las estadísticas, fuera de filias y de fobias partidistas, es indispensable para ir resolviendo los problemas que nos aquejan como mexicanos y que son muchos. Es mi comentario.
Bien, pues ahí está el comentario que nos preparó y que desde ayer está en la página web de Notisistema, nuestro compañero periodista Gabriel Orihuela. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Permítame dar lectura a este aviso que ha llegado hace unos minutos por la aplicación Jalisco Alerta. Dice: aviso por tormenta tropical Marie. Marie se localiza a 754 kilómetros al oeste de Cihuatlán, Jalisco, y continúa desplazándose hacia el noroeste. Mantiene el aporte de humedad hacia el estado, favoreciendo lluvias fuertes a muy fuertes entre las 16 horas y las 3 de la mañana del jueves, principalmente en las regiones costa, sierra, centro, norte y noreste. Además, se prevé oleaje de 1.5 a 2 metros desde Cihuatlán hasta Cabo Corrientes. Para el área metropolitana de Guadalajara, el pronóstico de lluvias indica lluvias fuertes principalmente durante la tarde-noche de hoy y la madrugada del jueves. Impactos probables que se están anticipando, deslizamientos de tierra en regiones serranas y posible crecida de arroyos y ríos, escurrimientos, caída de árboles e inundaciones urbanas en zonas bajas. Las recomendaciones que se generan con este aviso son conducir con precaución, especialmente ante lluvia, encharcamientos o visibilidad reducida, evitar zonas con riesgo de derrumbe y buscar un sitio seguro, no cruzar ríos ni arroyos, atender las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911. Es el aviso que llega de parte de Protección Civil Jalisco a través de la aplicación Jalisco Alerta y que también pues estaremos monitoreando en el transcurso del día para que lo tome en cuenta. Pero pues este dato particular es importante. Hasta ayer se consideraba que las lluvias fuertes serían entre 1 de la tarde y 7 de la noche. Hoy se recorre ya por este aviso, esta actualización, entre las 4 de la tarde de este miércoles y las 3 de la mañana del jueves, para que lo tome muy en cuenta.
Bien, en la participación del auditorio se comunica Roberto Ríos, dice que en los gobiernos del PRI y del PAN los periodistas eran asesinados por parte del gobierno y ahora por el crimen organizado. Yo no sé si esto quiere ser un intento de justificación, don Roberto Ríos, para decir que el gobierno federal o la Cuarta Transformación no tiene nada que ver en el asunto, pero ¿cómo podría saberse? Es decir, la mayoría de los asesinatos de periodistas quedan impunes, ni siquiera se investigan o no hay resultados. Lo cierto es que el trabajo del periodista es un trabajo riesgoso en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque los gobiernos o el crimen organizado generalmente quieren tener control sobre la información. Usted recordará que se ha dado cuenta del asesinato de Rosana Berenice Guzmán Ramírez. Ella era directora del portal Pulso Informativo del Sureste. Usted recordará que hay videos incluso de cuando ella fue sacada a la fuerza de su domicilio en Veracruz el pasado 2 de junio por hombres armados que rompieron la puerta. Y se señalaba, en este caso creo que incluso se le llegó a detener a un exalcalde. Veracruz es una silenciada desde hace muchos años porque efectivamente está metido el crimen organizado, pero también políticos. Así es de creo que es muy temerario decir que nada más el crimen organizado o que solo los políticos, porque de repente en algunas zonas del país son una mancuerna.
Y además lo que tenía razón de comentar, que pues son crímenes que están impunes, ni siquiera sí. Sabemos quién fue.
Y eso sí, ¿no? Le toca al Estado, porque así al Estado es. Le toca investigar y en este caso sancionar. Entonces, la impunidad sobre los crímenes de periodistas, pues, es muy alta.
Claro. Griselda, te tengo una mala noticia.
¿Qué pasa?
Dice una persona que nos escucha, no me deja su nombre, pero le agradezco el comentario. Dice, buenos días, saludos. A mí el endocrinólogo me dijo que lo malo es el caldo por su alta cantidad de grasa.
Ah, ok.
Me sugirió solo comer la carne. Este menudo lo hice yo cuando podía comer, ahora solo la carne, dice este mensaje. Y bueno, pues también sí se alcanza a ver, como le dicen las de la menudería, gordito, con grasita.
Ah, bueno, yo en términos generales, el menudo sí tiene años que no lo como, pero me encanta, por supuesto. No sabía que el caldo era el grasoso. Yo pensaba que la carne era difícil de digerir.
Ajá, y pues aquí está esto que dice esta persona, le sugirió el endocrinólogo para que lo tome en cuenta. Y otro mensaje nos dice, por favor, que sea anónimo. Unas personas y yo tenemos un terreno en el municipio del Salto. De la noche a la mañana llegó una persona y se apropió del terreno, levantó un portón. Ah, es que dice esta persona, me hizo primero un mensaje diciendo que no le hicieron caso del Salto. Ya lo diríamos al Salto, el asunto ya se remitió al Salto. Más bien déjenme preguntar qué es lo que ha ocurrido, pero el Salto ya tiene conocimiento de este asunto, ya se los entregamos al equipo de comunicación social. Y déjenme revisar rápidamente también algunos de los otros textos. Dice aquí, díganle a José Luis que los motociclistas no se les atropella, chocan porque conducen vehículo de automotor, es lo que dice Mauricio Cortés en su comentario en torno al accidente que hay hoy en la zona de Periférico. Y nos piden otro mensaje donde se reporta personas que llegaron a utilizar la parte debajo del puente o estructuras del tren ligero de Revolución entre la 40 y la 38. Tienen mucha basura, ahí se cambian de ropa sin importar quién vea. Es decir que en la zona que se supone son jardines, abajo del tren ligero, pues ya fue invadida por las personas en situación de calle. Pues la solución la tiene el Ayuntamiento de Guadalajara, esa parte le corresponde a Guadalajara. Hay que denunciarlo al 070 o al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan para que puedan ser estas personas retiradas del lugar.
Fíjate, dice María Morones que las autoridades municipales y del Estado no investigan el asesinato de periodistas. El asesinato queda impune y por eso hay tantos homicidios. Fíjate que no sé si de repente has visto este programa de Saskia Niño de Rivera. Tú sabes que tiene una asociación civil y que además tiene un podcast en el que entrevista a las personas que están en la cárcel. Entrevistó a uno de los autores del atentado contra Ciro Gómez Leyva y él le narra cómo fue el asunto, el que le pagaron efectivamente porque lo matara. Y él mencionaba, pero pues si en México no se hace nada si matas a un periodista. Entonces consideraba el asunto ya prácticamente hecho, pero con una desfachatez y un cinismo decir, por favor, ¿quién investiga el asesinato de un periodista?
¿Quién se preocupa?
Nadie en este país. Entonces lo consideraba pan comido.
Bien, pues una situación lamentable que vive el gremio y una de inseguridad en lo general que se vive en el país. Nos tenemos que despedir, Griselda.
Sí, gracias Antonio Gutiérrez. Él dice que en el nodo de las juntas es un caos, y también Juan Manuel Enríquez por Vallarta entre la Cámara de Comercio y Sania. Dice que hubo un choque, así es de que hay mucho tráfico esta mañana.
Bien, ahí está la última recomendación vial para que usted que se dirige a la zona pueda evitarlo, busque rutas alternas. Lo esperamos mañana.
Buen provecho.
Gracias.
Pásala bien.